El amor que nace de la palabra inmortal. Primera de Pedro 1, del 22 al 25, es el pasaje que vamos a exponer esta mañana. Primera de Pedro 1, del 22 al 25. Y quiero empezar con una introducción de que en semanas anteriores el apóstol Pedro nos ha confrontado con la grandeza de nuestra redención. Vimos que fuimos rescatados de la vanidad, no con oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Eso lo vimos en el versículo 18 y 19 del primer capítulo. Esta verdad nos ha impuesto un mandato ineludible. Sed santos, porque yo soy santo. Versículo 16. Pero ¿dónde se prueba esa santidad? ¿Se prueba solo en nuestra oración privada o en nuestra moralidad personal? Hoy Pedro nos lleva a la prueba final y más concluyente de la santificación, nuestras relaciones. El apóstol nos dice que el alma purificada, y lo vamos a ver en el versículo 22, tiene una meta, el amor fraternal, o también conocido como Filadelfia, y no fingido. Este pasaje nos ofrece una verdad gloriosa. Nuestro amor no es un sentimiento superficial. El mandato de amarnos, el conocido como ágape, unos a otros, es la evidencia de una obra profunda de Dios. Es posible porque fuimos renacido, como lo vamos a ver en el versículo 23. No por la simiente perecedera de este mundo, sino por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios, que permanece para siempre, en versículo 25. El amor en la iglesia es el fruto visible de la vida eterna que hemos recibido. Como primer punto del versículo 22, el mandato del amor fraternal, sincero. Versículo 22 de Primera de Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vamos a explicar este texto. Dice: habiendo purificado vuestras almas. Esto indica un estado de vida que ya es un hecho. Y eso se debe a la regeneración que hemos venido hablando. Esta purificación es la base para el mandato que sigue. Recordemos un poco sobre lo que es la regeneración, que lo vimos anteriormente. La regeneración en Cristo Jesús es esa obra divina, soberana, y que solo es obra de Dios. No proviene de la voluntad humana o la decisión del hombre, como lo vemos en Juan 1:13, sino de la grande misericordia de Dios, como lo vimos en Primera de Pedro 1:3. Es la transformación espiritual interna y radical que nos otorga una nueva vida con una nueva naturaleza. Esta obra nos saca de nuestra miseria espiritual. Es lo que habla Ezequiel 36 también, que el Señor quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne, y en ese corazón de carne pone su Santo Espíritu. Y ahora sí podemos ser obedientes a la palabra de Dios. Hay muchas veces en consejería, cuando estoy con una persona que no conoce a Cristo Jesús, le explico el Evangelio y al final le mando una tarea. Le digo: vaya a su casa y entre al quirófano, porque usted necesita un trasplante de corazón. El Señor necesita quitarle un corazón de piedra y ponerle un corazón de carne. Solo así usted puede obedecer la palabra de Dios. Así que vaya a su casa, métase a su cuarto y que el Señor le haga, por gracia y misericordia, un trasplante de corazón. Yo me imagino que todos los que estamos aquí ya pasamos por ese trasplante de corazón. Y si no ha sido así, vaya a su casa y que el Señor le haga un trasplante de corazón. Le quite el corazón de piedra, le ponga un corazón de carne y que en ese corazón, recién ahí, va a habitar el Espíritu Santo de Dios. Si no ocurre eso, usted puede estar aquí hasta que Cristo venga y sigue siendo un impío. Es importante la regeneración, muy importante. Es la transformación espiritual, interna y radical de Dios, que nos otorga una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso es que decimos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque hubo ese cambio de corazón. Esa es la obra de la gracia del Señor, esa transformación, la regeneración. Ahora dice el texto, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, la obediencia al Evangelio, la verdad, es el medio por el cual la purificación del alma se hace evidente y efectiva. El Espíritu Santo de Dios juega un papel fundamental en la purificación de nuestras almas, y nosotros debemos ser santos como el Señor es santo y obedecer a la verdad, a la palabra. Aquí vemos también un equilibrio entre la soberanía divina, porque dice que el Espíritu purifica. También vemos la responsabilidad humana. La obediencia demuestra la purificación, que es la base de toda santificación. El mandato es vivir como lo que ya somos. Somos santos y obedientes. También dice el texto, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La obediencia y la purificación tienen como meta el amor fraternal. Y aquí encontramos una palabra, Filadelfia, que quiere hablar o quiere decir del amor de los hermanos. Pero también dice, para el amor fraternal no fingido. Y ese no fingido tiene que ver, tiene que ser sin hipocresía. Tiene que ser un amor genuino y real. Así debemos amar. Sin fingimiento. Como dice el texto. Un amor fraternal de Filadelfia, de los hermanos, sin hipocresía, genuino y real. Ahora, mis hermanos, en este versículo, a través del apóstol Pedro, el Espíritu Santo ha hablado sobre amor Filadelfia fraternal, pero también hay una orden aquí en este texto, y la orden es amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ese amaos es el verbo conocido por todos, ágape. Entonces aquí hay dos clases de amor traducidos al español. Amor Filadelfia y amor ágape. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de amor? Ahora bien, ¿cómo funcionan juntos estos dos amores en la espiral de la santidad? En 1 Pedro 1:22, Ambos amores operan en un ciclo vital para la santificación de la iglesia. Ágape es un verbo y su naturaleza es la voluntad incondicional. Viene de una decisión. Ágape. Es la acción de la obediencia, el ágape. Es la decisión de tratar a mi hermano como Cristo me trató a mí. Por eso es que una aplicación sencilla de entender, pero a veces difícil de aplicar. Hermano, tienes que perdonar a tu hermano. ¿Pero cómo? Es difícil. Debe perdonarlo, porque eso es lo que Cristo hizo contigo, perdonarte. Ágape es una decisión, una voluntad incondicional, es una acción a la obediencia. Es la decisión de tratar a mi hermano como Cristo me trató a mí. Pero también vemos Filadelfia. Filadelfia es un sustantivo. Es un afecto genuino. Es el sentimiento. El objetivo de Filadelfia es el afecto que se produce o se mantiene cuando el ágape es obedecido. Dios infunde el ágape como el principio de vida. Dios en la regeneración nos da ágape en la regeneración. Dios infunde el ágape como el principio de vida. Y este se expresa automáticamente como Filadelfia hacia la familia de la fe, el cual es nuestro deber ejercitar activamente por obediencia. Si usted viene y me da un besito en la mejilla, Filadelfia, pues los mundanos también dan beso en la mejilla. Ahora, si usted me da un beso en la mejilla sin fingimiento y con amor sincero y puro, eso es Filadelfia. Y también está ágape ahí metido. ¿Me hago entender? El saludarse con beso o abrazo es bueno, parte de la cultura. Pero no te engañes. Eso no es Filadelfia. Eso es simplemente saludarse. Los impíos lo hacen. Pero cuando tú abrazas y le das un beso a un hermano, le dices Dios te bendiga, ahí está ocurriendo ágape Filadelfia. Pero solo Dios sabe si es sin hipocresía. Es nuestro deber ejercitar activamente esto. Nosotros no esperamos a sentir el afecto Filadelfia para luego decidir sacrificarnos con ágape. Dios, sabiendo que nuestros sentimientos fallan, porque somos emocionales, nos ordena primero actuar sacrificialmente con ágape. Por eso es que te dice, amaos los unos a los otros. Su mandato, ágape. Porque nosotros somos muy sentimentales y podemos decir, es que hoy no tengo ganas de amar, es un deber. Amar. Es un deber. Dios, sabiendo que nuestros sentimientos fallan, nos ordena primero a actuar sacrificadamente, ágape. Y a través de esa obediencia, nuestro afecto fraternal, Filadelfia, se vuelve genuino y profundo. Pasemos a la segunda parte, versículo 23. La fuente incorruptible, dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente Pedro lleva a sus lectores al nuevo nacimiento, y esta vez a la simiente de aquel nacimiento, la palabra de Dios. Hablemos sobre la instrumentación de la obra, la palabra. Primera de Pedro 1:23, el renacer se logra específicamente por la simiente incorruptible, la cual se identifica como la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué conexión hay aquí con todo esto? La palabra de Dios, el Evangelio, es el instrumento vital que el Espíritu Santo utiliza para impartir esta nueva vida. Es el poder del mensaje incorruptible lo que garantiza la vida incorruptible del creyente. Es la palabra la que convierte al alma. La palabra de Dios es la que convierte al pecador. Muy triste, antes nosotros habíamos reemplazado la palabra por el teatro, por el mimo. Pensábamos que así Dios podía convertir a los pecadores, haciendo mimos, haciendo teatros. No. Es por la predicación de la palabra. Por eso, así llama el Señor al pecador al arrepentimiento. La palabra de Dios, el Evangelio, es el instrumento vital que el Espíritu Santo utiliza para impartir esta nueva vida. Es el poder del mensaje incorruptible, la palabra de Dios, lo que garantiza la vida incorruptible del creyente. Al oír los hombres la palabra o leer la Biblia, quedan convictos de sus pecados, convictos de que Cristo es el único y suficiente Salvador, y así son convertidos a Dios. ¿Cuántos testimonios hay de personas que dicen, yo de un momento a otro me puse a leer la Biblia, comencé a entenderla, de un momento a otro, la palabra de Dios hizo efecto en ese corazón? Al oír los hombres la palabra, al oír la palabra tiene que ser predicada. Por ejemplo, aquí predican la palabra. Dios usa nuestras voces para predicar la palabra. Pero cuando alguien coge y lee, y si está leyendo al apóstol Pablo, el apóstol Pablo le está predicando directamente la palabra. Al oír los hombres o leer la Biblia, quedan convictos de sus pecados, convictos de que Cristo es el único y suficiente Salvador, y son convertidos a Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué lástima, y nosotros pasamos por ello, hermanos, de mucha ignorancia, cambiar la palabra. La palabra es suficiente para convertir al pecador. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice un autor, las tres cosas incorruptibles que tenemos en este primer capítulo de Pedro. Dice, una herencia incorruptible, versículo 4. Una redención incorruptible, versículo 18 y 19. Y una palabra incorruptible por las que somos nacidos, versículo 23. Así tenemos una naturaleza incontaminable, apta para el goce de una herencia incontaminable, y ellos sobre la base de una redención que jamás puede perder su valor, como la impronta de la perfección eterna está sobre cada una de esas cosas. Y qué compañía más idónea para ellas es que aquel adorno incorruptible de un espíritu manso y apacible, dice este autor. los cristianos deberíamos abundar en amor por los demás, puesto que a todos se nos han convertido a través del mismo acto divino de regeneración y por medio de la palabra inspirada de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 21. Y pertenecemos a la familia del Señor. Aquellos que hemos nacido por la semilla imperecedera de la palabra de Dios, tenemos el carácter del Señor, a saber, el amor entre sí. Pasemos al tercer punto, versículo 24 y 25. La autoridad eterna de la palabra. Dice el versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En el versículo 25 usted ve una palabra que dice la palabra, o sea, palabra. Eso es, cuando llegué a la fe cristiana y tenía amigos pentecostales, me invitaban a sus iglesias y yo iba para allá. Y escuchaba rema, 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 rema y rema. Usted escucha mucho el rema. Aquí está la palabra rema, palabra. Y muchos dicen el rema de Dios. Mas la palabra rema, palabra, rema, del Señor permanece para siempre. Y esta palabra, y repite, rema, que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo explicamos esto del rema? ¿Qué es el rema? El carácter transitorio de la vida humana se enfatiza con una cita de Isaías 40 del 6 al 7. Esto que Pedro está citando es un paralelo de Isaías 40 del 6 al 7. La hermosura física es tan efímera como las flores del campo. Pedro ahora respalda la naturaleza imperecedera de la palabra de Dios a partir de las escrituras de Isaías 40, del 6 al 8. Los hombres están hechos de carne, y la carne es como hierba, se marchita y muere, y su gloria muere con ella. Toda su gloria es como las flores que crecen de la hierba, florecen por un tiempo y hacen un gran despliegue, y luego se marchitan, y la flor se inclina y se cae. Pero la palabra del Señor permanece y florece para siempre. Esta palabra del Señor se refiere principalmente a la palabra del Señor, que es la voz eficaz de Dios. Se refiere a que Dios habla en el corazón de los hombres, lo que da lugar a una transformación que durará para siempre. Pero también incluye su palabra escrita cuando es iluminada por el Espíritu Santo, ya que es uno de los instrumentos que Él utiliza. Volviendo al texto, dice, y esta palabra rema, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aprovecho para explicar la diferencia entre rema y logos. No sé si usted ha visto la palabra, ha escuchado también el logo, el logos. Y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre rema y logos? Ambos son traducidos como palabra en la Biblia. Ambos términos son complementarios y se refieren a la palabra de Dios, pero difieren en su alcance. El Logos es el todo, es la revelación divina en su totalidad, es el fundamento inmutable, la verdad objetiva que permanece para siempre. El Logos es toda la revelación divina. El rema es su aplicación, es un dicho específico o la forma en que el Espíritu Santo toma parte de Logos y la aplica con poder a una vida, a una circunstancia en particular. La aplicación de un versículo de aquí, este versículo de aquí, un versículo que tú entiendas, que el Espíritu Santo te ilumine ese versículo, estás teniendo un rema, pero ese rema está dentro de un logos, que es toda la palabra del Señor. El logos es el todo, el rema es un versículo, dos o tres, una aplicación que habla directo a tu alma, que se vuelve en acción y vida. Para el creyente, el Logos es la Biblia entera que debe ser estudiada. El rema es un versículo específico o el mandato que el Espíritu Santo saca de la Biblia. Por ejemplo, sed santos como yo soy santo. Ese es un versículo. Tú lo entiendes, lo practicas. Es un rema que forma parte de un logos, porque tú debes estudiar la santidad en toda la Biblia. O el mandato que el Espíritu saca de la Biblia y usa como una espada contra la tentación o como dirección en un momento de necesidad. A veces estás en una tentación y viene un rema de Dios a tu vida. Viene un versículo que tú antes estudiaste, antes repasaste o lo oíste, viene ese versículo a tu mente y te frena contra la tentación. Tuviste un rema de la palabra de Dios a tu vida. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios. Por eso es muy importante estudiar toda la Biblia. A veces dices que el Espíritu Santo me hable. ¿Cómo quieres que te hable? Te pregunto. ¿Cómo quieres que te hable? ¿No lees toda la Escritura y quieres que el Espíritu Santo te hable? ¿Cómo tú quieres que te hable el Espíritu Santo? ¿Qué haces durante toda la semana? ¿Abres la Biblia? No he tenido tiempo para leer la Biblia. Ay, ¿cómo funciona tu piedad entonces? Está media rara. Está media rara tu piedad. Anda chueca. Tú debes acercarte todos los días al Señor y leer su voluntad escrita. El Señor ha puesto maestros en la iglesia para que te enseñen la palabra de Dios. Aprovecha esas bondades del Señor. Aprovechalas. Para el creyente, el logo es la Biblia entera y debe ser estudiada. El rema es el versículo específico o el mandato que el Espíritu Santo saca de la Biblia y usa como una espada contra la tentación o como dirección en un momento de necesidad. Ambos son indispensables, pero uno es el depósito total y el otro es la aplicación activa. Ahora bien, volviendo a nuestro texto base, y esta es la palabra rema que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta palabra rema del Señor es precisamente la palabra de buenas nuevas que había sido anunciada a sus lectores. O sea, estas iglesias, acuérdate en el versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a ellos les había llegado el Evangelio de Jesucristo y trajo conversión a sus vidas. La palabra fue predicada, el Evangelio fue predicado a ellos y ahí nacieron iglesias cristianas, convertidos hermanos en Cristo, por el poder del Evangelio, por la palabra predicada. Y esta palabra rema del Señor es precisamente la palabra de las buenas nuevas que había sido anunciada a sus lectores y que había suscitado su respuesta. Ellos creyeron a la palabra y se arrepintieron de sus pecados e hicieron lo que el Señor manda. Por esta semilla incorruptible, la palabra de Dios, ellos fueron engendrados, nacieron de nuevos a una vida incorruptible. Eso es lo que ha pasado con nosotros, hermanos. La palabra fue predicada en nosotros. El Señor nos hizo entender, nos abrió el entendimiento. Y dijimos, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Como el apóstol Pablo también terminó diciendo, he aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esta es la palabra, el rema, que por el Evangelio has sido anunciada. La palabra, como hemos hablado, rema, fue predicado el Evangelio. Fue predicado el Evangelio. El impío necesita el Evangelio. A veces nosotros cometemos errores. Primero un impío necesita el Evangelio. Después le damos las perlas. A veces hacemos al revés. Le damos las perlas y no le damos el Evangelio. ¿Y qué hace un impío con las perlas? El Señor dice, no eches las perlas a los cerdos. Cuando tengo un impío al frente en matrimonios y obviamente están mal porque están sin Cristo, el Evangelio. Quiero pasar 3 meses con ustedes enseñándoles el Evangelio y después hablamos de otras cosas. El Evangelio, la palabra fue predicada, dice, y esta palabra rema que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fue ese evangelio, fue predicado. Viene a mi memoria el Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra del Señor. Lo que es eterno es lo que nace de una semilla incorruptible. Primera de Pedro 1, 24. Pero ustedes han recibido esto, a saber, la palabra. Primera de Pedro 1, 25. Por lo tanto, ustedes nacen para la eternidad. El Señor nos bendijo con un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y están destinados para vivir para la eternidad. Primera de Pedro 1, 22, 23. No tienen que buscar lejos de la palabra. Es el evangelio de las buenas nuevas que les fue predicado. Muchos dicen que el apóstol Pablo les predicó a esas iglesias. El apóstol Pablo en sus recorridos. El apóstol Pablo les predicó a ellos. Ellos, Señor, les iluminó, les convirtió, les hizo nacer de nuevo. Pero luego el apóstol Pedro les envía esta carta a ellos. ¿Qué podemos aprender de aquí? La prioridad absoluta de la palabra incorruptible. Hermanos, la palabra de Dios es el centro de una iglesia, hermanos. Siempre que este púlpito se predique sana palabra, sana palabra. La palabra es suficiente para cambiar al pecador. La palabra es suficiente. La Biblia es suficiente. Pero ¿por qué tú argumentas eso? Es que Cristo vino a predicar ¿qué cosa? La palabra. Y Cristo sigue convenciendo a través de su palabra. Ha pasado muchas generaciones y la gente se sigue convirtiendo por la palabra. La prioridad absoluta e incorruptible de la palabra. La vida cristiana y la capacidad de amar, versículo 22, dependen totalmente de la palabra de Dios, que es esa simiente incorruptible. Hermanos, necesitamos día a día la lectura, el estudio y la meditación de la palabra como la única fuente de vida y de crecimiento nuestro. Si la palabra no es valorada, la vida espiritual se va a marchitar como la hierba. No vas a crecer. Por eso es que la iglesia es una combinación. Unos que decidieron crecer y otros que no quisieron crecer. No quisieron crecer. Empezaron igualitos. Unos quisieron crecer y otros no quisieron crecer. Unos quisieron pasar más tiempo con la palabra y otros no quisieron pasar más tiempo con la palabra. La palabra es suficiente. Segundo, el amor fraternal como prueba de santificación. Hay muchos que dicen, yo soy santo. ¿Y por qué? Porque he hecho 40 días de ayuno. Interesante. Pero aquí en este texto, si tú eres santo, debe haber amor ágape y debe haber amor Filadelfia. ¿Cómo alguien me puede decir, ando en santidad, pero no anda en ágape y no anda en Filadelfia? Al menos está en contradicción con este texto. El amor fraternal como prueba de santificación. La purificación del alma, como hemos visto, debe tener un fruto visible. El amor fraternal no fingido, como lo vimos también. El servicio a Dios, la santidad y todo eso, no se mide solo por las devociones privadas, sino por la calidad de las relaciones dentro de la iglesia. Si un creyente tiene conflictos no resueltos, o un creyente anda en chismes, murmuraciones y todas esas cosas, está negando con su conducta la efectividad de la purificación en su alma. El amor es el telos o la meta de la nueva vida. Pero hay sus momentos también que la iglesia pasa. ¿Se acuerda la iglesia de Corintios? El apóstol Pablo le decía, vosotros andan en la carne, vosotros andáis en la carne. Andaban en pleitos, murmuraciones y contiendas. El apóstol les reprende. Y así ustedes se acercan a la Santa Cena. ¿No? Anda en santidad. No te olvides de Filadelfia y no te olvides de Ágape, porque me dices que andas en santidad. Tres, el amor como un acto de voluntad y obediencia. El amor es un mandato. Dice, amaos los unos a los otros. No es un sentimiento pasivo. El amor es un acto de obediencia a la palabra. Porque la palabra lo dice. No debemos esperar a sentir afecto por un hermano difícil. No debemos esperar sentir esas ganas. Ay, es que no siento las ganas de amarlo. Uy. Vea el sermón de nuevo porque no he entendido todavía. Usted anda en la parte emocional. Revise de nuevo el sermón, revise de nuevo el pasaje. Porque aquí no es que si siente o no siente. No debemos esperar sentir afecto por un hermano difícil, no, porque está el mandamiento: amaos los unos a los otros. Debemos decidir amarlo sacrificialmente, ágape. Hermanos, eso es un desafío. Debemos decidir amarlo sacrificialmente con ágape, porque es un mandato de nuestra nueva naturaleza. La obediencia al mandato es lo que profundiza y prueba la sinceridad del afecto. Filadelfia, por ejemplo, tu enemigo está pasando hambre. Es tu enemigo, pero te enteraste que está pasando hambre. Tú vas y le tocas la puerta y le llevas una canastita. ¿Qué está ocurriendo en tu vida de santidad? Fuiste por el ágape. Pero el Filadelfia está mostrando una sinceridad. Esta persona se está muriendo de hambre y mis diferencias de enemigo quedan a un lado. Porque el mandato es: ama a tu enemigo. Y como le he dicho antes, si no tienes un enemigo, pide un hito, por favor, para que puedas hacer esto, pues. ¿Cómo vas a amar a un enemigo si no tienes enemigo? Por favor, pide uno por ahí. Y cuando te salga, bienvenido. Porque el Señor quiere que aprendas a amar a tus enemigos. Es parte de la voluntad. 4. Invertir en lo incorruptible. Pedro usa la cita de Isaías para contrastar la carne con la gloria humana. Y aquí todo esto tiene que ver con lo temporal, con la analogía de la hierba, como lo vimos. Hace esa comparación de lo humano, de la gloria humana, de la carne. Hace la comparación con la palabra de Dios que permanece para siempre. Los creyentes deben ser llamados a reorientar sus prioridades, hermanos. No deben gastar su tiempo, dinero y energía en la simiente corruptible, en perseguir la gloria, las riquezas o las modas de este mundo que se secarán, sino deben invertir sus vidas en obras de amor y la propagación de la palabra, que son las únicas cosas incorruptibles que perdurarán para siempre. Hermano, ¿en dónde estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo en el reino de Dios? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en el reino de Dios? ¿Estás invirtiendo ahí? Porque eso es incorruptible. Porque si pasas toda tu vida invirtiendo en la carne, invirtiendo en la gloria humana, déjame decirte que no te vas a llevar ni un dólar en la tumba. Ni un dólar te vas a llevar a la tumba. Ni un dólar. Invierte en el reino de Dios. Pasa tiempo con la palabra. Sirve al Señor. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En lo corruptible o en lo incorruptible? ¿Tu tiempo dónde está enfocado? ¿Tu dinero? ¿Tu energía? ¿El joven cristiano en dónde está enfocado? Es que el joven tiene que estudiar. Sí, tiene que estudiar. Pero también el joven tiene que servir, ¿o no? ¿Qué le parece a usted? Tiene que estudiar, pero también tiene que. O a menos que usted arranque de la Biblia esa página, que los jóvenes tienen que servir al Señor, a menos que usted arranque esa página. Y nosotros como padres cristianos, ¿qué vamos a hacer? Me estudias en la universidad, pero también me sirves en la iglesia. Déjate de cosas. Déjate de cosas. Pero a veces a los padres hay que recordarles la página que está ahí. Que el soltero tiene tiempo. ¿Para qué el soltero? Para servirle al Señor. Invierte en el reino de Dios y su justicia.